Una vuelta por el mundo. Nos vamos a Washington. Querido Juan Fierro, buenos días.
Querido Carlos, buenos días. 4:32 de la madrugada. Saludos cordiales.
Esto es Minuto y Resultado en Washington.
Soy leyenda.
Minuto y Resultado. Bueno, es que ya me pillas. Es que el Minuto y Resultado es lo que va a pasar dentro de unos meses en Estados Unidos. Ahora mismo vamos por el millón, casi 200.000 infectados. Vamos acercándonos a los 70.000 muertos. Pero ayer se conocieron dos modelos para dentro de un mes, que la verdad ofrecen datos bastante, bastante preocupantes. Ahora mismo, como media, mueren en Estados Unidos por la pandemia unas 1.750 personas al día. Según el último modelo del propio gobierno de los Estados Unidos, a día 1 de junio, de seguir así las cosas, estaremos hablando de 3.000 muertos al día. Ahora mismo estamos hablando de unos 25.000 contagiados al día en los Estados Unidos. A 1 de junio, según este mismo modelo, estaremos hablando de 200.000 contagiados al día en los Estados Unidos a día 1 de junio. Hay también otro modelo, el de la Universidad de Washington, que además era el modelo más conservador, y cuando digo más conservador era el más positivo al hablar de número de muertos. Establecía una cifra a principios del mes de agosto que hablaba de en Estados Unidos de unos 71.000 muertos. Bueno, pues prácticamente lo ha doblado, porque en su última modificación ayer, ese modelo habla ahora mismo de un total de muertos al inicio del mes de agosto aquí en Estados Unidos de 134.000 muertos en total por la pandemia. Así pues, como ves, el minuto y resultado es uno ahora mismo, pero dentro de apenas un mes puede ser muy, muy diferente.
Tremendo, ¿eh? Por lo demás, ¿la ciudad de Nueva York sigue siendo el primer foco?
No, ahora mismo lo peor está en el estado de New Jersey. Nueva York ha empezado ya a bajar esa curva, lo está haciendo muy lentamente. Lo que más le preocupaba al gobernador de Nueva York era el número de contagiados diarios, que llevaba mucho tiempo estancado en los 2.000, ahora mismo está por unos 700 infectados diarios. Parece que está cogiendo ya la curva, y de hecho el gobernador de Nueva York, Mario Cuomo, hablaba ayer de empezar a partir del 15 de mayo a abrir un poco la mano en algunas partes del estado, fundamentalmente en las partes del norte del estado que son las más afectadas. Pero lo que también les preocupa mucho a las autoridades estadounidenses es que hay puntos de la América más rural, puntos en Indiana, puntos en Nebraska, puntos en Ohio, donde ahora mismo el índice de infectados per cápita es mayor que, por ejemplo, en Estados Unidos, que como en Nueva York, que como decía, será una de las zonas más afectadas. Uh-huh. Así pues, como te digo, a día de hoy las perspectivas en los Estados Unidos no son nada halagüeñas.
Querido Juan Fierro.
Y es lo que tenemos 42 estados, y el presidente Trump empujando, que están a finales de semana estarán ya con importantes medidas de reapertura.
La historia contada desde Estados Unidos. Juan, un abrazo.
Otra para ti y para todos. Un abrazo.
Nos vamos a Londres, chicos, si queréis.
Muy bien.
Claro.
Paloma García Ovejero, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Bueno, minuto y resultado por ahí. ¿Cómo anda la cosa?
Datos del gobierno, 28.700 fallecidos y subiendo. Contagiados, 190.000. Pero justo esta mañana esperamos también los números de la Oficina Nacional de Estadística, que ya hace 15 días elevó casi un 42% estos datos que vienen de Downing Street. Así que estamos rozando los 29.000, pero verás como dentro de unos minutos hablamos igual hasta de 40.000. Es duro lo del Reino Unido. Y todavía no hay explicaciones oficiales, al menos, de por qué esta barbaridad. Ya hemos superado el pico, lo dijo Boris Johnson en su reaparición la semana pasada, después de tener a su hijo, después de salvar la vida, pero vendrá otro pico, aseguran los expertos y los ministros de la cosa. Así que de momento, Carlos, seguimos confinados, sin pronóstico de suavizar las restricciones. Este jueves se acaba el plazo, pero ya sabemos que lo van a renovar, y el domingo además habrá un discurso del primer ministro a la nación. Claro, la oposición ya habla del mayor fracaso en una generación, de una catástrofe nacional made in Downing Street, dice la oposición. Pero luego tenemos también esta mañana una encuesta de Edelman, un estudio según el cual el apoyo al gobierno ha crecido del 32 al 60% en estas 6 semanas de pandemia. Así que, bueno, como dice la leyenda, habrá que esperar para ver en qué queda todo esto cuando tengamos una mínima perspectiva.
Ya gente por la calle con no toda normalidad, pero sí más que la semana pasada.
No, aquí no ha cambiado nada, ¿eh?
No ha cambiado nada.
Aquí la gente sigue saliendo a la calle porque siempre hemos tenido ese permiso para bajar una vez al día a hacer deporte o a pasear. Además de ir al supermercado, las farmacias, los médicos, etcétera. Entonces, esto que habéis visto vosotros en España el fin de semana, que os habéis llevado las manos a la cabeza de cómo es posible que las aceras estén llenas, ¿no? Lo llevo viendo yo pues los 56 días que llevamos aquí, porque yo te diría que hay un 60% concienciado, respetuoso, que no sale, y si sale lo hace respetando sobre todo las distancias, pero hay otro 40% que queda en el supermercado para ligar, por ejemplo. Están los pasillos llenos de chavales, como solo pueden ir a hacer la compra legalmente, pues hay siempre ese espíritu de la rebelión. Es más, el sábado hubo 20 manifestantes delante de Scotland Yard, es que no te lo vas a creer, con niños y gritando "My body, my choice", mi cuerpo, mi elección. Madre, exigían que se levantara el confinamiento. Claro, les dijeron, todos para casa o vais a la cárcel.
O vais al oscuro, sí.
Exacto. Y luego hay una microhistoria que me gustaría contaros, porque aquí en la isla de Wight, que es chiquitita, está al sur, por cierto, Goyo, los mejores tomates de todo el Reino Unido.
Ah, sí.
Hay un microclima en esa isla. Y de verdad, no te puedes imaginar la variedad de tomates y el sabor que tienen. Bueno, pues en esta islita, que son nada, 4.000 habitantes, es donde va a empezar el experimento de la aplicación del teléfono móvil que traza el rastro del coronavirus con Bluetooth. Uh-huh. Pues, perdón, he dicho 4.000, quería decir 140.000 habitantes en la isla de Wight. Bueno, pues se están negando, porque dicen que ante todo la privacidad. Y entonces han contactado hasta con Amnistía Internacional para que levante la voz de alarma. Vamos a ver en qué queda el experimento, porque la idea era que en esta islita se pudiera detectar quién estaba en contacto con quién. Si te contagias tienes que decirlo, si...
Madre mía.
Pero no va a ser exportable, me parece. Ya os contaré cómo acaba.
Vámonos rápidamente. Gracias, Paloma. Vámonos a París. Asunción Serena, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Por ahí alguna novedad?
Pues mira, aquí la novedad es que según los investigadores del Instituto Pasteur, hay probablemente varios pacientes cero de la epidemia en Francia. Ya sabéis que en el hospital de Avicenne, a las afueras de París, han descubierto que había un paciente de neumonía que en realidad tenía COVID-19 ya el 27 de diciembre, y sin embargo las cifras oficiales son del 24 de enero, y entonces algunos hospitales se están poniendo también a examinar los análisis que han hecho sus pacientes con síntomas similares para ver si ellos también han tenido sin saberlo esto. Y luego, pues ya sabéis que el gobierno pues se recibió ayer un palo porque el Senado ha rechazado el plan de desconfinamiento del Ejecutivo, que prevé la reapertura de comercios y una vuelta progresiva a la actividad económica. Y, en fin, me parece que la unidad nacional que pedía Macron, pues no está ahí.
No está por ahí.
Y una cosa, por cierto, esta epidemia, ¿sabes? Me ha servido para saber que tienes en París no a una fosforera, sino a la fosforera mayor. No, ¿sí? Una fósfora, sino a la fosforera mayor.
¿Qué me dices?
Y se llama Ana. Lo que oyes.
Ana. Bueno, grandes
Ana.
Recuerdos a Ana.
Esto.
Con todo cariño, amiga.
Fíjate, tantos años y sin saberlo yo.
Amiga de Asunción. Como ven ustedes. Un abrazo, Asunción.
Un
hasta
abrazo.
La próxima. Estamos en Roma, Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días, Carlos, y a todos.
¿Qué tal en Roma? ¿Cómo van las cosas? ¿Minuto y resultado? ¿Novedades?
Pues minuto y resultado. Sobrepasa Italia ya los 29.000 fallecidos y en estos momentos la cifra total de contagiados se acerca a las 212.000 personas. Y ayer fue el primer día, Carlos, de libertad condicional. La verdad es que hubo bastante responsabilidad, sin aglomeraciones, y eso que aquí no hay franjas horarias, ¿no? Se está siendo muy consciente en Italia de que todo se juega en los próximos 10 días y que igual que se ha abierto la mano, se puede volver a cerrar. Y lo primero que hicieron ayer los italianos, que yo, vamos, lo tenía clarísimo, fue ir a recuperar el placer nacional, a por un café al bar, a por el cappuccino o a por el espresso. Aunque es verdad que en estos momentos es en vasos de papel y para consumirlo en la calle o en casa. Y también, por supuesto, muchos salieron a por su primer gelato en 2 meses, ¿no? Y eso sí que he de decirte, esto es muy serio, lo de las peluquerías cerradas hasta el 1 de junio se lleva bastante mal. Hay un peluquero en Roma que ha creado el Partido del Cabello Italiano. Ha pedido a los peluqueros que enciendan sus secadores a las 10 de la mañana como protesta. Yo he hecho una ronda por el barrio. Ayer hice la ronda y he de deciros que no hubo éxito porque el único que más o menos se me asomó como diciendo sí, lo sé, pero es que me da miedo que la policía me ponga multa por abrir la tienda. O sea, nada, no ha tenido mucho éxito lo del secador, pero realmente es una preocupación en un país en el que se cuida mucho, en fin, el atuendo, ¿no? Ah, y hasta el mes de junio no hay peluquerías.
Bueno, querida Eva, hija,
paciencia con el pelo.
Grandes abrazos y paciencia. Siempre nos quedará Berti.
Pues sí, y siempre nos quedará Sisto, Rocío, que los echo mucho de menos porque ellos me ayudan. Igual que Naranjo, ¿qué echas de menos estos días?
Pues mira, yo conducir por el mero placer de conducir, por sentirme, ¿sí?, Fernando Alonso, por hablar con mi coche.
Pues es que es así.
Porque para eso habla.
Claro que yo hablo, además.
Y dialoga.
Eso es. Oye, esos momentos al volante no tienen precio, sobre todo si te hablan. Lo que sí tiene precio es lo que pagas por tener parado el coche. Por eso, Berti te ofrece su seguro cuenta kilómetros con el que solo pagas por los kilómetros que usas. Si estás parado, no pagas. Si lo coges y haces 700 kilómetros hablando, pagas solo por esos kilómetros. Y cuando todo acabe, podrás ampliar o cambiarte a otra modalidad de seguro. Entra ya en berti.es, contrata tu seguro cuenta kilómetros.
Estamos ya en China. ¿Os parece bien? Nos vamos a China, porque mira...
Perfecto.
Hemos localizado a Pablo Díez, nuestro hombre en la zona. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Cómo están las cosas por ahí?
Pues aquí la verdad es que está muy bien, y para mí personalmente también, porque mira, precisamente hoy me acaban de dar el resultado de la prueba del coronavirus, que como ya sabréis es la tercera que me he hecho, porque era obligatoria para volver de Wuhan, donde estuve hace 2 semanas. Pues después de las 2 pruebas que me hice para salir de la ciudad, me hice otra el domingo después de 2 semanas de cuarentena y me han dado el resultado que ha salido negativo. Por lo tanto, ya ha terminado la cuarentena para mí y sí que puedo salir libremente de casa. Claro. Eso en el plano personal. Y en el plano general, pues China está disfrutando ahora mismo de su primer puente largo de vacaciones después de la epidemia. Es el puente por el Día del Trabajo. Se han recuperado 5 días de vacaciones. Y aunque, por supuesto, pues no ha habido el movimiento de viajeros que hubo el año pasado, sí se nota una cierta recuperación, porque según cifras oficiales se calcula que 100 millones de personas se han movido y han visitado atracciones turísticas durante estos 5 días, dejando, por supuesto, pues unos ingresos que son de más de 5.000 millones de euros en estos 5 días. Aunque es la mitad de lo que hubo el año pasado, sí que supone una esperanza, supone un signo de optimismo de una pronta recuperación una vez que se controlen los posibles rebrotes que puede haber de la enfermedad.
Ah. Pekín a todo lo que da, ¿no?
Sí, efectivamente. Aquí pues han abierto ya las principales atracciones turísticas, la situación ha estado muy controlada. El ejemplo más claro es que para venir desde Wuhan, como vine yo, pues tuvimos que venir en un tren especial con el número de pasajeros limitado a 1.000 personas al día, con asientos de seguridad. Nos trajeron desde el centro de distribución de viajeros de la estación hasta nuestro domicilio. Nos pusieron un sensor en la puerta para que no saliéramos. Teníamos que informar de la temperatura 2 veces al día y al final nos han hecho la prueba. Por lo tanto, con todos estos controles han conseguido que no haya rebrotes aquí en la capital china y ya se puede ver esta nueva normalidad del mundo post-coronavirus, pero por lo menos a salvo de esos rebrotes, que es lo que harían llevar todo el proceso atrás. Y por eso es tan importante que haya estos controles y estas restricciones para evitar los tan temidos rebrotes.
Muchas gracias, Pablo Díez, Pekín, un abrazo. Estamos ahora mismo en Berlín. Rosalía Sánchez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo va la cosa por ahí?
Bueno, pues ya sabéis, tirando las últimas cifras, en las últimas 24 horas se han sumado 139 fallecimientos, O sea que estamos en un total ya de 6.831. Y las cifras de contagios van por 163.860, aunque acaba de publicarse un estudio que demuestra que estas cifras, pues bueno, que están lejos de la realidad. Es un estudio que se ha hecho en Gangel, que es un pueblo no muy grande, que fue el primer foco de contagio en Alemania. Y entonces, bueno, allí digamos que van un poco por delante del resto del país y se ha hecho un test de prueba representativo que dice que más o menos el 15% del pueblo ya habría pasado el virus sin saberlo la mayor parte de los casos, porque allí digamos que es un pueblo donde ha habido contagios y van por delante, pero el número de fallecidos es 7, o sea, tampoco es un... Pero los test de anticuerpos demuestran que buena parte de la población ha pasado ya el virus casi sin saberlo. Si estos datos se pudiesen extrapolar a todo el territorio alemán, que matemáticamente creo que tiene sus dificultades, pero que el Instituto Robert Koch dice que vale, que se puede extrapolar más o menos, en lugar de esos 163.164.000 infectados de los que hablamos, habría en Alemania 1,8 millones de personas que ya han pasado la enfermedad, la mayoría de ellas sin síntomas considerables. O sea que esto nos da una visión del virus un poco diferente a la que teníamos. Por ejemplo, en tasa de mortalidad, el Instituto Robert Koch tiene datada la mortalidad en Alemania del virus en el 3,8%, es decir, que cada 100 pacientes que enferman mueren 3,8. Pero si en realidad hay todos estos infectados ocultos, la tasa de mortalidad sería mucho más bajita, un 0,37%. Bueno, vamos conociendo un poco más al virus en medio de nuestra particular desescalada. No sé si sabéis que ayer se abrieron las peluquerías por primera vez aquí también. Y fue pues una fiesta, la verdad. He de deciros que no he sido de los privilegiados que el primer día ya consiguieron cita. Sigo igual, pero bueno, ya ves la luz al final del túnel, ya hay esperanzas. Y yo confío en que en estos próximos días pueda poner solución al problema.
En orden al pelodrama. Gracias, Rosalía. Gracias, Berlín. ¿Cómo estaba tu peluquería, María José, ayer cuando fuiste a Barrotar?
Es que yo tengo mano ahí, ¿sabes? Tengo mano. Entonces, es una peluquería muy chiquita, con lo que solamente podemos entrar de una en una. Y yo entré solita. Y ahí estuve durante 2 horas, porque lo mío tenía su peluseo, y nada, solita con ellos, en fin, con todo tipo de instrumentos, de trajes, de protección, estaban muy agobiados, tenía muchísimo calor, pero no hay otra, no queda otra, así que bueno.
Y en Bruselas, ¿cómo está la cosa? José Luis Concejero, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Bueno, pues aquí vamos por 8.000 fallecidos, sí que son muchos, pero como hemos repetido ya en varias ocasiones, aquí se contabilizan los sospechosos, es decir, aquellos que han fallecido, pero a los que no se les ha realizado el test, la mayoría en residencias de ancianos. Carlos, aquí seguimos en primero de desconfinamiento, ya trabaja la industria, la construcción, el comercio mayorista y también las mercerías. ¿Por qué? Porque es importante que se vendan todos aquellos productos indispensables para la elaboración de mascarillas. Las mascarillas que, por cierto, son obligatorias en el transporte público. Y aquí una curiosidad, por ejemplo, para fomentar el sector hostelero, que está todavía cerrado y que por ahora no tenemos fechas de cuándo va a poder abrir, pero se va a invitar a 10 cervezas, la empresa Jupiler, que por cierto da también nombre al Campeonato Nacional de Liga, a todas aquellas personas que hayan cumplido años durante este confinamiento. De esta forma, es un aplauso por la buena actitud que han tenido los ciudadanos belgas y, por otro lado, para fomentar la hostelería cuando vuelvan a abrir los bares, que, insistimos, todavía no se sabe.
Gracias, José Luis. Nos vamos al paraíso ahora mismo, que es Portugal, porque de todos lugares, no sé, ahora Beatriz Mesa nos dirá cómo está el norte de África, pero... Begoña Íñiguez, buenos días.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos
Portugal
días. Me encanta
bien,
eso,
¿no?
de paraíso, ¿eh? Me encanta.
Y además sí. Está aquí al lado.
El paraíso perfecto.
Lo tenemos a mano.
Totalmente.
Sí, pero está más al oeste, hombre.
Mucho claro, más. Eso también.
Es la gran ventaja que tiene. Sí, claro. ¿Cómo está la cosa por ahí?
Pues tenemos 25.524 positivos, 1.063 fallecidos y 1.112 recuperados. Yo creo que los datos son buenos y solo 813 internados y 143 en la UCI. Hemos dejado ayer el estado de emergencia y estamos ahora mismo en una fase posterior, en el de calamidad, un poquito más ligero. Y sobre todo aquí, en principio, hemos empezado el desconfinamiento, pero a la portuguesa, muy poco a poco. Yo ayer estuve en la calle y os puedo decir que vi más gente, pero tampoco una exageración. Hemos podido, como bien sabéis, salir a lo largo de todas estas últimas 8 semanas, salir también a hacer deporte, a la calle, es decir, no nos hemos lanzado a la calle. Se siguen haciendo muchos test, 400.000 en una población de 10 millones de habitantes. Eso sí, tenemos que llevar mascarilla en todos los lugares cerrados, en los transportes públicos, y puedo deciros que las peluquerías se abrieron ayer, que podéis venir, como decís, al paraíso, porque tampoco hay un agobio tremendo. Yo, es verdad que no tengo vez en mi peluquería, es una peluquería pequeña, tengo el pelo así a lo loco estos días, pero no pasa nada, es decir, habrá tiempo para todo, y a partir, Carlos, del día 18 de mayo tendremos ya los pequeños cafés abiertos, restaurantes, es decir, bastante normalidad. Eso sí, a mí me preocupa mucho que estoy viendo a muchos sin abrigo por la calle, más de lo que es habitual. Entonces, a ver qué datos vamos teniendo por aquí durante las próximas semanas.
Bueno, o sea que entonces, en teoría, puedo ir a hacer el camino de Santiago desde Oporto, porque habrá, bueno, habrá sitios abiertos para dormir y eso.
Yo creo que sí, Carlos, y como te había dicho, te lo recomiendo, las fronteras, creo, y crucemos los dedos, que se abrirán a partir de junio, eso ha dicho eso el gobierno. No sabemos fechas, vamos a ser cautos, pero a partir de junio. O sea que en julio, Carlos, yo creo que ya es posible. Qué lo del camino de Santiago.
Qué alegría, mía. Gracias, Begoña.
Este año lo puede hacer a nado también.
También. Sí,
a patines. Sí.
Y lo mismo, aunque abran las fronteras, nos someterán a algún tipo de prueba, ¿no? Antes de que vayamos a un país, por muy vecino y hermano que sea.
Vamos a ver cómo está el norte de África. ¿Qué tal, Beatriz Mesa? ¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué tal, Carlos?
¿Cómo estáis tú? Buenos días. ¿Y lo que llevas?
Pues yo en lo que llevo, hemos tenido que incluso que cruzar al último minuto porque me veía con un confinamiento estricto, con la frontera totalmente cerrada y además no hay previsión de apertura hasta dentro de unos meses, dando a luz sola en una clínica en Rabat. Estáis conmigo, que hay que estar con la familia, ¿no?
Sí.
Así que corriendo, yéndome para Cádiz antes de acabar en una patera, en fin. Que aquí son buenos datos, señores. Tenemos menos de 5.000 contagiados, menos de 200 muertos de momento. Ni hablar de desescaladas o desconfinamiento posibles hasta finales de este mes. Marruecos, hay que decir, desde el primer momento lo tenía muy claro para evitar una catástrofe humanitaria como la que se empezaba a vivir en España, con menos recursos. Así que fue de los primeros países en cerrar fronteras, dejando a más de 20.000 marroquíes fuera de su país, obligación de salir a la calle bajo autorización, obligación de utilizar mascarillas en el espacio público y, sin ningún resquemor, en sacar a las calles tanquetas militares, dispositivos de cuerpos y fuerzas de seguridad para sembrar miedo en la población, que se lo tomara muy en serio. ¿Y ahora qué ocurre, Carlos? Estamos en Ramadán. Prohibido salir a la calle bajo ningún concepto desde las 7 de la tarde, media hora antes de la ruptura del ayuno, hasta las 5 de la mañana para evitar cualquier aglomeración. Es trágico, ¿eh? Porque sabéis que el mes sagrado de Ramadán, ¿qué es? Pues comunión, reunión familiar, festín, vida nocturna tras la ruptura del ayuno, cafeterías llenas de gente. Todo esto se nos ha terminado. Es algo histórico. Desde 1918, las mezquitas cerradas todas, por primera vez en la historia de este país, ¿eh?
Bien.
Así que
Beatriz, bueno, que tengas un gaditano. ¿Qué es? ¿Gaditano o gaditana?
Un gaditano.
Un gaditano, qué maravilla, qué bien.
De Conil, de la frontera.
¿Lo va a tener en Conil? ¿En dónde?
Bueno, el ambulatorio espero que no, porque me iré a Cádiz capital.
Claro. Fantástico. La residencia allí en Cádiz.
En la residencia en Cádiz.
Qué bien. Beatriz, un beso muy fuerte.
Un beso para vosotros.
Llegué niños nuevos, porque qué.
Sí, que se vaya que nos paguen la paga el día de mañana.
Sí, es que no, como no vengan, parece a mí.
Nosotros somos ama seca, como dice.
No, bueno, yo sí. Luego sí. No, tú no. Secos, pero vamos, no. Yo ama seca sí. La de aquí sí.
Pues Julio se pone. Ya estoy hueca por dentro, ¿eh? Yo ya estoy hueca.
Pues vaya.
Sí, bueno, ahora, damas y caballeros, noticias. Y después de las noticias, oiga. Más no parar. Se me va de las manos.
Es una cosa.
Esto crece. Ha llegado un momento que estalla. Es que hay tantas cosas. Es tan bonito hacer un programa de radio.
Ya ha dado.
Controlado completamente.
Madre mía.
El confinamiento.